yo quería escribir historia.
LU23, Radio Nacional Calafate, presenta Año Bayer, un programa dedicado a la figura del escritor y periodista Osvaldo Bayer. En el año del centenario de los trágicos sucesos acontecidos en el territorio santacruceño.
Hola, hola, ¿qué tal? Buenas noches, buenas tardes, buenos días, porque nos están escuchando en diversos lugares del país, a diversas horas. Bienvenidos a esta sexta emisión de Año Bayer, un programa de Radio Nacional, séptima. De Año Bayer, un programa que rescata la figura y la memoria del escritor, periodista, investigador, y habíamos reivindicado también su figura como militante, ¿no? Osvaldo Bayer. Este es este programa que hacemos desde Nacional Calafate, pero que se escucha en Esquel, se escucha en Río Turbio, se escucha en Bariloche, en toda la Patagonia. Mi nombre es Mario Borne y me acompaña el presidente de la Mesa de la Memoria por las huelgas patagónicas del Calafate, Carlos Covelo. ¿Cómo estás, Carlos?
Muy bien, muy bien. Un placer participar de este programa.
Bueno, la verdad que estamos muy contentos, ¿no?, de seguir con esta iniciativa que se va sumando, que va sumando tantas voces y tanto cariño también, ¿no?
Sí, mucha repercusión.
Mucha repercusión. La verdad que estamos contentos. La semana pasada hablamos con integrantes de la Mesa de las Huelgas en la zona norte, porque esto es un trabajo que se viene realizando en todo el territorio provincial, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, no tampoco otro provincial, porque Chile también ya está participando activamente. Se abrió, que esto después lo vamos a dar un poquito más de detalles, este concurso de literatura, ¿no? Después vamos a contar un poquito de qué se trata. Pero bueno, se van sumando actividades, se van sumando reconocimientos en un año difícil que nos tocó recordarlo y organizar en un año que no nos podemos juntar, que es difícil, que no se puede viajar, pero bueno, lo vamos a hacer igual, ¿o no?
Sí, sí, vamos a seguir haciendo tratar de recuperar la memoria y la verdad y justicia. Eso es nuestro signo, ¿no?
Eso es, claro, y la memoria de Osvaldo Bayer, que bueno, como decíamos, generó muchísimo en la cultura de nuestro país, ¿no? En la cultura nacional, en la cultura de nuestro pueblo, en la cultura popular, ¿no? Y bueno, eso fue a partir de sus investigaciones de literatura, pero que también abarcó otras artes como el cine y también la música. Bueno, y es por eso que hoy vamos a hablar con un grupo muy especial. Eran los neoliberales años 90, bueno, vos te acordarás bien, Carlos, de hambre, desocupación, desesperanza. Y en el año 97, músicos egresados de la Escuela de Música Popular de Avellaneda, ¿no?, esa linda institución, forman una banda. A poco de su creación, a fines del 98, Arbolito edita Folklore, un demo cassette. Y junto a su querida Chata La Camioneta comienzan a recorrer distintos barrios de Capital, localidades y ciudades de la provincia de Buenos Aires. Me acuerdo, yo estudiaba en La Plata y recuerdo cuando llegaban a Plaza Italia, en la feria hippie de Plaza Italia. Ajá. Por entonces aparece La Mala Reputación, su primer disco, una edición independiente que cuenta con la participación del legendario Jorge Pincheschi, otro grande de allá de Berisso. Como violinista invitado. El segundo disco llegado en 2002 con La Arveja Esperanza, también de producción independiente. Por entonces ya estaban afianzados como con un mensaje muy claro en el sentimiento de un público muy definido, que tiene que ver con este periplo callejero y la producción autogestiva. Esa ruta de Arbolito lo lleva a todo el país y hoy los trae aquí a Calafate. Con ellos vamos a conversar. Estamos en comunicación con Pedro. Veo que Ezequiel también está en vías de conectarse, pero creo que todavía no está conectado. ¿Nos escuchás, Pedro?
Perfectamente, ¿cómo anda?
Bueno, nosotros también te estamos escuchando muy bien. Bueno, un poco hicimos esa introducción de la banda. Yo recuerdo, digamos, cuando estudiamos en La Plata y caía, ¿no?, Arbolito con su chata a Plaza Italia. ¿Cómo la militaron, no?
Con la miola. Nosotros decíamos la miola a la chata. tenía nombre. Sí, fueron muchos años de eso, de calle, de parques, de plazas, de ramblas, bueno, también de corte de ruta, de actividades en las universidades, de scratches, de actos de madres, de abuelas, bueno, cantidad de lucha también de aquella época, aquel menemismo que nos hizo tanto daño, ¿no?
Totalmente.
A la Argentina.
Sí, yo, digamos, ahora cuando murió el personaje, tantas cosas se nos vinieron a la cabeza de todo lo que pasó, de todo lo que sufrimos, del país que iba dejando, que era de tanta miseria, tanta hambre, tanta, sobre todo desilusión también, ¿no? En aquellos que, digamos, en ver que no había una posibilidad de algo. Pero bueno, ahí estaban ustedes dándonos un poco de alegría, dándonos un poco de esperanza y bueno, alegrando ahí los corazones. La verdad que lo seguíamos y lo seguimos y bueno, es un orgullo que estén formando parte de este año Bayer hoy en este programa que homenajeamos la figura de Osvaldo. Para la Patagonia es una figura muy importante, ¿no? ¿Qué les voy a contar? Ustedes lo conocieron a Osvaldo bien de cerca y él le devolvió una historia a esta Patagonia que si no hubiera sido por él, es muy probable que no que esté silenciada, oculta y transgiversada. Entonces, por eso nos parecía importante hacer este programa todos los miércoles, recordarlo y que llegue a la mayoría de las orejas posibles, de aquellas orejas que cortaron los salvajes civilizadores, bueno, esperando que hoy nos puedan escuchar.
Sí, nosotros tuvimos el privilegio de estar cerca de Osvaldo. Él nos, de alguna manera, nos dio el nombre, ¿no? Arbolito es un personaje histórico rescatado por él, porque yo no sé si ustedes conocen la historia, pero bueno, seguramente la va a costar Osvaldo, ¿no es cierto?
Dale, si te parece, vamos a escuchar la palabra de Osvaldo hablando sobre Arbolito y terminamos de ver si lo podemos enganchar a Ezequiel.
Él me dice que ya está, que, o sea, como que ve la misma situación que yo, ¿no? O sea, sí, vos, pero no escucha nada, así que ya... Sí. Ya nos pondremos en contacto todos.
Ahí nos pondremos en contacto. Bueno, esto decía Osvaldo Bayer en un acto muy especial porque era el año 2012 y crecían por todos lados, como flores, los repudios a la figura de Roca. En Buenos Aires él siempre decía, tenía el monumento más grande, pero eso se replica en cada calle, en muchas de las calles de la Patagonia. Bueno, de eso vamos a hablar también y lo escuchamos a Osvaldo. ¿Te parece?
Perfecto.
¿Saben ustedes por qué este maravilloso conjunto se llama Arbolito? Porque una vez me escucharon una charla. Yo conté mi experiencia. Año 1963, la localidad bonaerense de Federico Rauch, ciudad de Rauch,
coronel, pueden hablar los dos.
Me invitó a la biblioteca pública de allá a dar una conferencia. Y yo pensé, ¿de qué les voy a hablar? Les voy a hablar del patronímico del coronel Rauch. Y les hablé del patronímico. El coronel Rauch, prusiano él, fue contratado por el presidente Rivadavia, Bernardino Rivadavia. 1826. Por un decreto de una sola línea del presidente Rivadavia, se contrata al coronel europeo Federico Rauch para exterminar a los indios ranqueles. Punto. El presidente Rivadavia ni se tomó el trabajo de decir por qué hay que exterminar a los indios ranqueles. Si 40 años después Mansilla va a escribir ese libro hermoso, Una excursión a los indios ranqueles, y señala, entre otras cosas, que son gente muy trabajadora, gente muy pacífica, y tiene una frase que lo dice todo, dice, Los hombres ranqueles respetan más a sus mujeres que nosotros, los de origen europeo. Está todo dicho, creo yo. Bueno, el coronel europeo inicia la campaña contra los indios ranqueles. Sus comunicados son increíbles, están todos en el Archivo General de la Nación. Primer comunicado: hoy, para ahorrar balas, hemos degollado a 27 ranqueles. Cristiano y occidental, el señor coronel. No se toma el trabajo de poner por qué hay que degollar a 27 ranqueles. Para ahorrar balas. El segundo comunicado ya es más filosófico. Dice: los ranqueles no tienen salvación porque no tienen sentido de la propiedad. Qué profundo, señor coronel. Claro, porque nosotros venimos al mundo para tener propiedades, si no sería muy aburrido, ¿no es cierto? Y ya el tercer comunicado, ya no les puedo dar una explicación histórica yo. 1826, dice: los ranqueles son anarquistas. ¿Pero cómo? Si todavía no habían nacido los grandes pensadores del anarquismo. Pero el señor coronel ya sabía que si eran anarquistas había que fusilarlos, había que terminarlos. Está en medio de la campaña, en la batalla de las Vizcacheras, y siempre los soldados de Rauch veían en la lejanía algo que le parecía un arbolito. Pero ¿cómo? Si en aquel tiempo estaba solamente el ombú en la pampa, ¿qué arbolito podía ser eso? No, y se dieron cuenta que era un indio joven con el pelo muy largo que los observaba. Y cuando veía la dirección que tomaban las tropas, inmediatamente montaba a caballo y le avisaba a sus hombres ranqueles que se fueran para no ser muertos por el ejército argentino. Y una vez, arbolito, lo va a esperar al orgulloso coronel europeo Federico Rauch, lo va a esperar en una hondonada, le va a bolear el caballo, el joven indio le bolea el caballo, cae el orgulloso coronel europeo y arbolito le corta la cabeza.
Bueno, y ahí estaba Osvaldo Bayer contando la historia. Bueno, ya está Pedro, ya está Ezequiel, integrantes del grupo Arbolito.
Buenas, ¿cómo andan?
¿Cómo estás, Ezequiel? Bienvenido, Año Bayer. Bienvenido a Calafate, hoy de forma virtual, ojalá que en algún momento, más pronto que tarde, los podamos tener acá. Pero bueno, mientras tanto vamos charlando y vamos haciendo este programa de homenaje a Osvaldo de esta manera. Te escuchamos bárbaro. Bueno, estábamos escuchando recién lo que comentaba Bayer en ese acto de Chau Roca, ¿no? ¿Cómo llegan ustedes a la figura de Arbolito? ¿Y por Arbolito llegan a Osvaldo o al revés? ¿Cómo es?
Por Osvaldo llegamos a Arbolito. Cuando empezamos, antes de empezar, que nosotros con Agustín veníamos viajando y tocando. Estábamos tocando un día en la estación de subte, no me acuerdo en cuál, pero en una, y nos invitaron a un festival. Alguien que pasó se detuvo y le gustó, así que nos invitaron. Ahí decidimos poner nombre para salir a la cancha, ¿no? Ajá. Y justo estábamos con Rebeldía y Esperanza, el libro de Osvaldo, donde había una carilla, creo que es nomás, donde habla de este indio Arbolito, de Rauch. Nos parecía una historia entre miles de historias en América. Nosotros también veníamos de viajar por Latinoamérica, así que estábamos empapados en eso, y bueno, nos pareció que el nombre estaba buenísimo, que identificaba lo que queríamos en ese momento, lo que proyectábamos como banda. Y ya, ahí salimos a la cancha con Arbolito.
Ajá.
Y en ese momento lo llamamos Osvaldo, que por medio de un amigo que nos dio el contacto. Y ahí estábamos en la casa de él, en el Tugurio, a los pocos días, tomando un vinito y charlando de Arbolito con Osvaldo.
¿Cómo se dio ahí?
Primero se grabó. O sea, en esa vez que fuimos a la casa de Osvaldo con Agustín, quedamos enseguida en un segundo encuentro.
Ajá.
Que fue a los pocos días. Y nosotros ya caímos con la puerta estudio de Agustín. Y él grabó la historia que después está en el cassette nuestro, ¿no? En Folclore.
En Folclore, exacto.
Así que ahí ya grabó la historia. Nosotros la musicalizamos. Y después en muchas oportunidades, cuando se podía, venía Osvaldo. O nosotros íbamos a donde estaba él. Y hacíamos la historia, ¿no? Y pasó de. Creo que la primera vez fue en la librería de las madres.
Bien.
Ahí. La librería vieja. El año 98, 99.
Sí.
Fue la primera vez que lo hicimos. Y después, no sé. Lo hicimos en el Ateneo, en el Conex, en escuelas, en calles, ahí en el Monumento a Roca, en, no sé, donde podíamos ir con Osvaldo, hacer un poco de quilombo, hacíamos esto y la verdad que
y salía inolvidable. Muy bien. Bueno, ahora sí, vamos escuchando entonces la canción Arbolito y hablamos de todos los recorridos de Osvaldo.
Oh,
Arbolito el Vindicador. ¿Cómo le gustaba esa palabra a Osvaldo Bayer, no?
Sí, lo utilizaba con Wilkins. El tercer tomo se llama El Vindicador.
Sí. Hoy hablamos con Carlos. Estamos hablando con Pedro y Ezequiel, integrantes de Arbolito. Y estamos hablando de la relación que ellos tuvieron, como muy pocos tuvieron con Osvaldo Bayer tan cercana. Y hablamos con Carlos. Disculpen si estoy medio... Hoy me dieron la vacuna, por fin.
Ah, bueno.
Así que por eso estoy, por eso hablo, se me escapa alguna palabra en ruso por ahí.
Sputnik.
Agarrate, ¿eh?
Sí.
Sí, sí, a mí me pegó horrible.
Bueno, ojalá que... Por ahora estamos.
Vamos.
Sale bien. Hablamos hoy de Osvaldo, cómo le metía pata. Él venía acá a Calafate. Carlos recién me estaba mostrando los videos que hicieron cuando fueron a Anita, ya grande él, y no le importaba nada. Iba, estaba horas, y ya era grande. Y también yo, digamos, lo veo con ustedes subiéndose escenarios. Una energía impresionante, una juventud.
Él se sentía muy joven. Ajá. Y ya le costaba caminar, pero cuando se sentaba y empezaba a hablar, él era, tenía, parecía que tuviera 30 años.
Mirá.
Un militante, pero de aquellos.
Sí, cuando íbamos a la casa a programar algo, ¿no? Alguna movida, él agarraba su agenda y te daba vértigo, ¿eh? Parecía la agenda de un rockero, sí, que sale de gira.
Sí, nunca le decía que
era,
no,
no,
nadie.
No puedo, no estoy en Olavarría, estoy en Trelew, estoy en Salta, así, todo el tiempo. Hasta que el médico le dijo, basta, no paró.
Claro. No, incansable y... Pero bueno, eso por eso nosotros también lo reivindicamos como un militante, ¿no? Más allá de, digamos, de ser escritor, periodista, sino de esa militancia que ustedes tuvieron también en ese momento cuando comenzaron a tocar. Justo hablamos con Pedro ahí temprano de cómo los veíamos ahí en la Plaza Italia en La Plata, iban a todos lados llevando esa militancia incansable, ¿no? De esos años también tan oscuros, también que terminaron en una matanza también por un presidente radical, ¿no? Igual que lo que pasó,
sí, estaba recordando. 100
años en la...
Sí, es una cosa que comentábamos, porque mientras lo escuchaba a ellos que estaban hablando... no sé si ustedes son de Avellaneda, me parece, ¿no?
No somos de Avellaneda.
Estudiaron
en Avellaneda. Estudiamos en Avellaneda. Nos conocimos todos.
Ahí yo soy de Avellaneda y bueno, ahí teníamos siempre una carga muy grande teníamos, porque en 1980, exactamente un 26 de junio, ahora se va a cumplir 41 años, se hizo una de las mayores quemas de libros ahí en Sarandí. Ustedes deben conocer a Avellaneda, Sarandí, en Agüero, sí, sí. Y la obra es Quillólogo Larralde. Pero se quemaron 24 toneladas de libros. 24 toneladas. Y por otro lado se habían quemado también los tomos de Osvaldo Bayer. Y qué bueno que de ahí, de Avellaneda, ahora tenga tanta cultura, todo lo que se trabajó. Y me estaba acordando, me estaba diciendo que las cosas como se van haciendo, mientras buscamos buscar la memoria y la verdad y justicia de tantos años, estamos hablando del 21, del 19, y yo vine acá, siendo Avellaneda, vine acá al Calafate en el año 2002, y dejaba atrás 39 muertos, y también un personaje que era el presidente de la Rúa, que se murió sin pagar nada, igual que Irigoyen. Irigoyen llevó 1.500 peones rurales, de la Rúa se llevó 39 muertos, y nunca pagaron nada. Pero van a pagar con la historia, porque nosotros vamos a seguir nombrándolos y decirles que ellos siempre van a ser culpables. Y esa es nuestra verdadera vocación. Y qué bueno que ustedes, que recorrieron esa zona sur, también hayan llevado la cultura, que trabajaron con las madres, que trabajaron con Osvaldo. Una persona muy valiente, como dicen ustedes, iban junto al monumento de Roca a decirle lo que pensaba, ¿no? Bastante valiente. Así que felicitaciones por todo el trabajo que están haciendo, que van a seguir haciendo. Y para nosotros sería un orgullo, si ustedes están dispuestos, que cuando nosotros conmemoramos, va a ser como se va a hacer 100 años, nosotros hacemos el acto siempre frente a esta ancianita. Y qué bueno sería tener ustedes también, que hayan acompañado a Osvaldo y que estén también presentes, ¿no? Sería bueno, fuera lo que es la pandemia, ¿no? No sé si van a ir con su chata, como dicen ustedes, pero pueden venir, pueden acercarse.
Estaría no, buenísimo.
Está mal la chata. Pero sí, sería genial.
Estarían dispuestos.
No sé para cuándo lo hacen eso.
Y nosotros lo hacemos el 7 de diciembre. Para que ustedes sepan, acá se formó la mesa por las huelgas. Y el 7 de diciembre acá es un feriado provincial. Es un feriado que se establece para recordación, para ir a las escuelas y decirle lo que pasó, enseñarle. También quería que ustedes supieran que aquí en la Patagonia, del año 2013, es obligatorio los 4 tomos de Osvaldo Bayer en la escuela secundaria, el último curso. Se hicieron muchas cosas por la memoria. Santa Cruz es un ejemplo en ese sentido. Imagínense que tenemos un feriado provincial por los 1.500 peones rurales, que en ese momento no representaban a nadie, y ahora nos representan a todos. Así que es algo muy, muy especial. Incluso es muy conmovedor. Estuvo acá Osvaldo, después de 40 años, pudo entrar de vuelta a Estancia Anita. Acá Federico Brown cedió, imagínense, los Brown Menéndez, Betty, cedieron una hectárea de la estancia, donde fueron cuando ustedes ven la Patagonia Rebelde, que los encierran acá en el Galpón de Esquila, y lo van a ver. Acá está, sigue estando el mismo Galpón de Esquila, están esos campos donde le hicieron hacer sus propias tumbas, donde los fusilaron, donde antes de fusilarlos les robaron, los saquearon prácticamente, pobres rurales. Y sería bueno que ustedes estén presentes porque siguen levantando la bandera a Osvaldo, y pienso que a Osvaldo le hubiera gustado que estén acá en este acto.
Ahí estaremos, sí, nos encantaría. Y esperemos que para diciembre ya se pueda viajar y que estemos todos inmunizados también.
Yo les quería preguntar, ¿cómo ustedes ven, digo, quizás es una pregunta por ahí común o no sé... Pero siempre que uno hace arte y que lo vincula con cuestiones de la política, de la historia, ya puede ser común, pero no puede ser tampoco tan común. O sea, no es tan común que un artista se involucre en cuestiones de la historia. Bueno, la recuperación de Arbolito. Y hoy hablamos de eso, de Osvaldo, ¿no? De cómo recuperó una parte de la historia que si no hubiera estado olvidada, lo de Arbolito tampoco es tan recordado. Lo de Rauch menos. ¿Cómo es la relación de ustedes con la historia, con estos hechos que involucran a la política también? ¿Lo ven como algo, una relación compleja, digamos? ¿Cómo se lleva la música con la historia, con la política?
Bueno, en nuestro caso creo que es algo natural, no es pensado. Tiene que ver con lo que somos nosotros, con lo que sentimos y pensamos de la vida, y nos agarró siendo músicos. Y nada, usamos la música para expresar lo que somos. No sé lo que le pasará a otros, es algo complejo. Fíjate que no hay muchos artistas que del género que sea, ¿no? que reivindiquen procesos históricos. O gente olvidada, son pocos, creo que León es uno de los pocos. Y nosotros es así, es lo que somos, y no lo pensamos. Incluso cuando elegimos el nombre de Arbolito, no sabíamos que nos iba a llevar a donde nos llevó. Uh-huh. No en la carrera musical, ¿no? Sino en haber aprendido tanto, haber conocido tanta gente, poder viajar por todo el país, y sea el pueblo que sea, siempre nos están esperando, siempre hay comunidades originarias que quieren invitarnos a sus casas, a compartir un asado, o sus historias, y eso nos hizo mucho mejor persona y trasciende lo musical totalmente.
Pues hablabas de León Gieco también, y también en él y en ustedes hay como una reivindicación y una lectura también de lo histórico, de lo político, y también, no sé si estará relacionado, también de nuestra propia música, digamos, el folclore, de la música popular del norte, del sur. También, por lo menos, ahí se ve una también eso es cómo fue, también fue natural esa elección, y casi inédita, digamos. Digo, porque hay pocos, en realidad, hay pocas figuras del rock con folclore que lo hayan tomado, por desgracia, porque yo lo que siempre veo es que el folclore por ahí termina mucho más de la mano de lo melódico y muy poco de lo folclórico, de lo rockero. Por eso me parece que es también alucinante lo que ustedes hacen, que tampoco es tan poco común.
Eso nosotros cuando entramos en Avellaneda, ahí descubrimos un mundo de la música folclórica, tanto latinoamericana como argentina, ¿no? La música folclórica para nuestra generación llegó sesgada, cortada por la tijera de la dictadura, ¿no? O sea, nosotros no somos los primeros que mezclamos el rock con el folclore, eso es algo que ya había pasado antes. Pero nosotros llegamos con una carga cultural medio generacional que tenía más que ver con el rock. Porque el folclore, lo que quedó de la dictadura, nosotros estábamos en la escuela primaria en la dictadura. Nosotros escuchábamos lo que quedaba del folclore, que era Zamba de mi Esperanza, canciones que tenían que ver más con lo paisajístico o con lo romántico, como decías vos.
Claro.
Pero en realidad la música folclórica, tanto de acá como de toda Latinoamérica, tiene cantidad de contenido social y cosas muy potentes. Entonces, cuando nosotros entramos en Avellaneda, empezamos a escuchar otra música folclórica que no era la que se escuchaba por ahí más popularmente, y eso nos enamoró a nosotros. Entonces empezamos a tocar folclore, y después el folclore que tocábamos nosotros ya estaba mezclado dentro nuestro con otras músicas que tenían que ver con nuestra propia cultura. Y yo creo que en definitiva tiene que ver también con nuestra forma de ver el mundo y las cosas, ¿no? O sea, lo que decía Ezequiel, que nosotros nos interpelan cosas que tienen que ver con lo social, con lo histórico. En definitiva, creo que nosotros, como la mayoría, nada más que por ahí uno se hace más cargo que otro, somos seres sociales. Entonces, si vos tenés cierta sensibilidad, te vas a involucrar de alguna manera, ¿no? Nosotros somos músicos, somos artistas, y lo que nosotros hacemos, lo que nosotros pensamos, lo que nosotros creemos, lo que nosotros soñamos, lo que nos preocupa, lo que nos conmueve, lo volcamos en música. Pero si, como decía ese, fuéramos otro tipo de trabajadores, hiciéramos otra cosa, eso lo volcaríamos de otra manera, ¿no? O sea, pero en definitiva la yo creo que tiene que ver con la sensibilidad. Yo he escuchado a Osvaldo hablar muchas veces, ¿no? O sea, él decía que él era un buscador. O sea, él era historiador porque él quería buscar cosas, las cosas que no entendía, las cosas que quería comprender, o sea, entonces él la buscaba. Y yo creo que en definitiva es eso, ¿no? Uno busca lo que no entiende, o lo que quiere entender, o lo que quiere cambiar. Las historias que ustedes están reivindicando de los fusilamientos de los peones en la Patagonia. Vos tenés un tipo como Facón Grande, que Osvaldo siempre nos hablaba de él, ¿no? O sea, el tipo no era un peón rural, sin embargo, se puso con ellos al frente de esa lucha, y le costó la vida. y fue un tipo que, sin ser un peón rural, estaba ahí codo a codo, frente a frente con los, discutiendo con los, con los estancieros. Entonces yo creo que tiene que ver con eso, ¿no? Con cómo uno empatiza y se sensibiliza con las cosas que van sucediendo. Y la historia, en definitiva, es como si fuera ahora, pero en otro momento, en realidad. Claro. O sea, como que uno cuando entiende eso, se siente parte, ¿no? O se siente par, o se siente empatizado con lo que sucedió, ¿no? Y eso me parece que es lo que nos pasa.
Sí, una de las cosas a mí también que contás de Osvaldo, que también me parecen alucinantes y que quizás seguramente están relacionadas con ustedes, es el arte de contar. Digamos, el arte de volver a las historias de una forma que era muy particular. Bueno, ustedes lo deben haber escuchado mil veces, Osvaldo, contar anécdotas desde las más chiquitas hasta las más grandes, y cada una de esas anécdotas eran apasionante la construcción que él hacía, ¿no? Y ahí sí, me parece que también, ¿no?, hay toda una una forma, esto que decís vos, de la historia es hoy, y el arte te la hace recontra presente, eso, ¿no? Te vuelve a poner frente a la, qué sé yo, frente a la miseria o frente a las injusticias desde otra forma. No sé si bella, pero qué sé yo. Y bueno, y ahí estaba él con su pluma. Y bueno, de alguna manera ustedes también con la música, ¿no?
Sí, Osvaldo tenía una forma de contar que era muy linda. O sea, cualquier cosa que te contara era lindo escucharlo.
Sí.
Yo tengo una anécdota que siempre la cuento, que yo soy hincha de Newell. Ajá. Y Osvaldo era hincha de Central.
Claro.
Entonces, una vuelta estábamos volviendo de un viaje, creo que Azul habíamos ido. Ya era de madrugada. Creo que estaban todos durmiendo en la camioneta y él estaba despierto y yo estaba al lado también. Y le digo, Osvaldo, usted sabe que yo lo admiro mucho. O sea, digo, ¿cómo puede ser que un tipo tan inteligente, tan sensible, digamos, se hinche Central? ¿No? O sea, yo, como hincha de Ñul, obviamente se le dije en joda como para hablar de algo, ¿no? Porque era lindo escucharlo hablar. Entonces me dice, no, bueno, lo que pasa, me dice, es que yo vivía, bueno, en Humboldt, en Santa Fe, me dice, y en el año 1939, ya arrancó con la historia como cuando te empieza a contar algo, sí, ¿viste? O sea, como contaba la historia de Arbolito. En ese año 39 pasan a primera división los dos primeros clubes de Santa Fe, dice, a jugar el torneo nacional. Yo era hincha de Colón, me dice, así que debe haber estado contento ahora que salió. Claro. Dice, yo era hincha de Colón. Y en aquel momento, los hinchas de Colón estaban más cercanos a la hinchada de Central, y los hinchas de Unión estaban más cercanos a la hinchada de Newell. Entonces, yo empecé a hinchar por Central. En aquel momento, cuando estábamos charlando, yo no sé si ustedes se acuerdan, si son, o sea, futboleros, pero en ese momento tanto la camiseta de Newell como la camiseta de Central, los dos tenían la misma propaganda, que era la propaganda de un frigorífico muy conocido.
Ajá.
Muy conocido. Entonces Osvaldo sigue hablando y dice, bueno, en aquel momento los jugadores se sentían muy identificados con los clubes, los que eran de Newell y jugaban toda la vida en Newell, los que eran de Central jugaban en Central y eran toda la vida de Central, dice. En cambio ahora, viste, todos los jugadores son de, ¿cómo se llama ese frigorífico?, me dice. Y siempre como que te contaba la cosa y te le ponía un remate al final que era muy bueno. Era lindo escucharlo hablar.
Claro, todo. Sí, hay una anécdota que él, en la que cuenta justamente esta de que nació en Humboldt, pero que su madre lo había de alguna manera gestado en la forma en que cuenta esa anécdota, que es un detalle y es alucinante, ¿no? La verdad que es muy 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 interesante. Si les parece, vamos con otro tema.
Dale.
Amenizamos con otra canción. Pachamama, ¿les parece? Ya que hablamos un poco de esta llegada a la tierra. Bueno, Pachamama de Arbolito.
Transmitiendo en vivo desde el sur del continente para todas las AM del mundo, Arbolito.
Que tomo se pudre, me pudro por dentro también. Si el aire que respiro se pudre, se pudre, se pudre mi forma de ser. Agoniza montaña vacía de su mineral, de su corazón. Represa, qué linda energía. Se muere otro río, se muere la vida. Pachamama, madre tierra, madre de todos los colores. Pachamama, madre tierra, madre de todos los amores. Que daban oxígeno y sombra y ahora ya ni se ve. La tierra se retuerce por dentro y hay tantas flores que ya no crece. Pachamama, madre tierra, madre de todos los colores. Pachamama, madre tierra, madre de todos los sabores. Pachamama, madre tierra, madre de todos los colores. Pachamama,
decíamos que nos están escuchando en Ushuaia, pero queremos saludar también a La Boca, que también nos están escuchando desde La Boca. Saludos a todo el, por todo el país. Estamos escuchando Pachamama de Arbolito y esto es Año Bayer, un programa dedicado a la figura, memoria del escritor, periodista, militante Osvaldo Bayer. Hablamos recién de la música y política, ¿no? Digo, lo difícil que era en algunos momentos poder plantarse. Bueno, a Osvaldo le costó el exilio, ¿no? Plantarse con el libro y con la película después. ¿Vos, Carlos, querías recordar
algo? Sí, quería recordar, es una disgregación, ¿no? Porque ellos nombran, aquí los compañeros estaban hablando, de que se escuchaba la canción Samba de mi Esperanza. Y Samba de mi Esperanza en ese momento, en el año 78, era como un símbolo, ese himno que hay, que la gente lo toma, esa canción era como una, era la esperanza, que siempre que nace, y era tanto que los militares no querían que lo escucharan, que en el año 78 fue prohibida esa canción en el Festival de Cosquín. Y el que la cantaba siempre era ni más ni menos que Jorge Cafrune. Sí. Y a Jorge Cafrune dice que no la cante. Y él le dijo, bueno, aunque no esté en el repertorio autorizado, si mi pueblo lo pide, la voy a cantar. Y la cantó. Imagínese la bronca de los militares. Da la casualidad que eso fue en enero del 78. Y a fines de enero del 78, él hizo una procesión en homenaje a San Martín. Y da la casualidad que lo atropellan, él iba a caballo, en una procesión y la atropella un rastrojero. Ajá. Y ahí y murió. 40 años tenía. Así que a veces hay canciones que quizás para muchos jóvenes, capaz no lo interpretan, pero para nosotros, Samba Mi Esperanza, era la esperanza que teníamos nosotros. La canción, eso es lo que tenía que volver. Era nuestro himno callado, ¿no? Es algo que a veces lo teníamos en cuenta y que ellos lo habían prohibido, hasta habían prohibido esa canción. Era impresionante.
Total, sí. Yo lo nombré porque es de lo que quedó, ¿no? O sea, trascendió a la dictadura, ¿no?
Sí, sí.
Pero como lo que decía era que habían quedado muy pocas canciones que
sí,
a nosotros nos podían llegar a enamorar, ¿no? O sea, nosotros teníamos, vos pensás que para nosotros el folclore estaba relacionado, viste, al Viva la Patria,
sí,
y a
sí.
gente con bigote, viste,
sí,
o sea,
sí.
era como esa, y que no es la realidad, el folclore tiene que ver con otra cosa, el folclore es el latido del pueblo, ¿no?
Es o sea, verdad.
Y era, nos había quedado como una imagen muy, como medio facha, ¿no? Del folclore.
Sí, es verdad, cuando uno habla del campo, ¿de qué campo hablamos, no?
Claro.
¿De cuál es el campo que hablamos? ¿El campo de los terratenientes o el campo de los peones rurales? Es decir, y todos son del campo, ¿viste? Es algo que nuestra historia la siguen confundiendo siempre.
Y del bigote pasó con el tiempo a la barbita con candado.
Claro.
Ah, sí.
Claro.
Tal cual.
Bueno, seguimos aquí en Año Bayer. Me mandan saludos también desde Lugano, nos están escuchando en muchos lugares del país. Y hablando de esperanza, quería preguntarles, Arbolito, ¿qué piensan para lo que se viene? Es muy difícil, ¿no? Tener, pensar qué es lo que se puede venir cuando hay una realidad tan, tan compleja. Pero, ¿qué están preparando algo? ¿Cómo están ustedes musicalmente, personalmente?
Y nosotros teníamos planificado una gira en México en abril del 2020. Ahí se paró todo. Así que se nos complicó, como a todos, pero bueno, seguimos haciendo música, conectándonos primero virtualmente entre nosotros, componiendo por WhatsApp.
Ajá.
Y sacamos 3 canciones el año pasado. Después, cuando se abrió un poquito, salimos a tocar. Tuvimos la suerte de poder empezar un ciclo muy lindo ahí en la Fundación Mercedes Sosa, en el barrio San Telmo, que nos devolvió un poco lo que era tocar, ¿no?
Uh-huh.
Hicimos 5 fechas y se volvió a cortar. Y ahora esperamos que cuando bajen los casos y podamos estar más tranquilos todos, poder volver a tocar primero acá, en nuestra ciudad, sin tener que viajar. Y ojalá que pronto podamos empezar a recorrer el país de nuevo. Ir en diciembre a Canita,
sí, sí.
Sería hermoso.
Sí, acá nos están pidiendo que Pachamama suene en Calafate, mandan mensajes. Así que están pidiendo.
Es buenísimo. Entonces, la única vez que estuvimos en Calafate fue de paso.
Claro, estuvimos en Chaltén, ¿no?
Estuvimos en el Chaltén, sí. Así que cuando lo conocimos, ahí pasando por la ventana de la combi. ¿No?
Bueno, en el Chaltén hay un restaurante que se llama Patagonia Rebelde, habrán ido.
Mira.
No me acuerdo en esa época.
Ah.
Sé que fuimos a caminar ahí para el cerro.
Pero bueno, ya están pensando, hay varios proyectos, digamos, que están que tienen ahí en mente como para poder salir rápidamente, ¿no? Porque esto también va a ser, no sé cómo saldremos todos y alocadamente a bailar en las plazas, vamos a estar. Pero
hace falta encontrarse de nuevo, ¿no? O sea,
claro.
Necesitamos ese encuentro. Los días que pudimos tocar ahí en la Fundación Mercedes Sosa y un par de lugarcitos más donde pudimos tocar, se sentía esa necesidad de encontrarnos, ¿no?
Sí, vi los videos,
cara a cara. Sí. Ojalá podamos volver y podamos volver a disfrutar de esos encuentros y esas fiestas que se arman siempre. Nosotros seguimos creando, seguimos haciendo cosas, seguimos soñando. Estamos ya a menos de un año de cumplir 25 años como banda, así que es como también el año que viene probablemente tengamos ganas de hacer un festejo, una celebración. Buenísimo. Pero bueno, vamos a ver qué sucede, qué nos depara el destino en este momento tan extraño.
Sí, van a ser 25 años de que fuimos al Tugurio a charlar con Osvaldo la primera vez.
Tal cual.
Sí, para festejar, un año para festejar el año que viene.
Buenísimo, buenísimo. Bueno, ojalá que podamos festejar juntos. Bueno, esto está llegando ya al final de este programa, se nos fue la hora. Sí. La verdad que estuvo buenísimo. Supongo vamos a repetirla de manera virtual hasta que podamos juntarnos. Pero nos encantó poder charlar y hablar de todas las cosas que generó Osvaldo, es increíble, ¿no? Y bueno, de música también.
Y un orgullo charlar con ellos, ¿no? Porque la convicción que tienen, las cosas que hacen, lo hacen, sí, que lo sienten ellos verdaderamente, no es una postura nada más. Es hermoso hablar con ellos. Y gente joven, como le gustaba hablar a Osvaldo, ¿no?
Muchas gracias. Éramos jóvenes hace 25 años.
Sí. Somos menos jóvenes que antes. Yo antes de que termine, me acordaba de una cosa que me parece que vale la pena contarla para pintar un poco lo que para mí tenía Osvaldo, ¿no? O sea, era muy ingenioso siempre, ¿no? No solamente tenía eso de encontrar las historias, de buscar, de la militancia, de cosas, sino que tenía ese ingenio, esa chispa, ¿no? Me acuerdo cuando se hablaba de que había que voltear el monumento a Roca, ese tan grande que está tan cerca de la Casa Rosada, ¿no? O sea, en el centro del poder. Y él decía, bueno, hay que sacarlo de acá y hay que dárselo a la estancia de los Rocas, que lo lleven a su estancia. Dice. Sí. Y una vuelta me dice, o mejor aún, habría que fundirlo y hacer bocas de tormenta. Y todos nos quedamos así mirando, ¿qué onda? Dice, y entonces nos miró y dice, así todos cuando pasan lo pisan. Me pareció genial.
Bueno, chicos, un abrazo grande. Fue un gustazo haber hablado con ustedes. Saludos a toda la gente que nos está escuchando del otro lado, desde Ushuaia hasta La Boca y seguramente más allá. Ezequiel, Pedro, un abrazo grande. Seguimos en contacto.
Gracias, che.
Y nos vamos con el programa. Nos vamos con una canción de ustedes que fue la primera con la cual comenzamos este programa.
Por eso empezamos.
Ya hace varios meses atrás, con Osvaldo. Un abrazo grande, chicos.
Abrazo.
Abrazo.
Un gran abrazo.
De sueños y de un olvido marca oficial. Cuántas cosas que se saben por vos, cuántas cosas que se saben por vos. En su casita llena de libros, la puerta abierta de par en par. Siempre algún pibe, siempre escuchando, alguien buscando alguna verdad. Cuántas cosas que se saben por vos, cuántas cosas que se saben por vos. Ahí viene ese.